Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, dicho y hecho, está con nosotros Manuel Cuesta Morúa desde La Habana, portavoz del Partido Arco Progresista, y vamos a hablar con él sobre este laberinto burocrático que confronta cuando intenta averiguar el estatus de la medida cautelar que se le ha impuesto por parte del gobierno de Raúl Castro.
Claro que sí, porque también hay que agregar que ya son 9 meses con una acusación de divulgación de noticias falsas contra la paz internacional que se le ha impuesto a Manuel Cuesta Morúa, todo por intentar hacer una reunión paralela a la cumbre de la CELAC que se realizó en La Habana. Después de eso, además, se le impuso, como decía José Luis, una medida cautelar. Tiene que ir todos los martes, todas las semanas tiene que ir a firmar a una estación de policía allá en el municipio Playa. Cuesta Morúa ha tratado de ver que le den respuesta sobre toda la situación y ha hecho un verdadero viacrucis, ¿no? Por distintas instancias del gobierno. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos y me gustaría si nos pudiera resumir por lo menos en un par de minutos todo este viacrucis de un lugar al otro y de todos te pelotean, como se dice en buen cubano, nadie se responsabiliza con el caso. ¿Qué ha pasado, Manuel? Y saludos, bienvenido.
Sí, gracias por la invitación. Mira, lo que ha pasado es justamente lo que describía José Luis al principio, una travesía laberíntica por las instituciones judiciales de acá del país tratando de averiguar en qué estado, en qué nivel, en qué dimensión y en qué lugar se encuentra mi caso. Primero acudí, como se recordarán, hace unos meses acudí a Villa Marista para tratar de interesar y ver al instructor que se suponía o supone tiene que ver con el caso de mi acusación, con mi expediente que lleva el número de la causa, o el expediente 5, no la causa, el expediente 5 de 2014. Allí, después de un rato, pues nunca me dieron una notificación, solo me dijeron que tenía que esperar a que ellos se pusieran en contacto conmigo. He acudido luego entonces al Tribunal Municipal de Playa, porque casi siempre las causas se radican en el municipio donde se le hace la instrucción. Recordarán que estuve detenido los días que estuve en la instrucción, en la unidad de instrucción de Playa, en séptima y 62. Luego, de ahí del tribunal, me dijeron que el tipo de delito que se me acusa, que es un delito contra la seguridad del Estado, no se atiende en un tribunal municipal. De modo que me remitieron al tribunal provincial o a la fiscalía provincial. Fui a ambos lugares. En el último lugar a donde fui fue a la fiscalía provincial de La Habana, y de allí me explican que independientemente de la entidad de mi caso tiene que pasar primero por la fiscalía municipal, lugar al que fui hoy. Y allí, pues, no se encuentra el expediente de mi caso. Simplemente me dicen que no coincide el número de expediente que ellos tienen allí y que tiene mi caso, no coincide con el mío, y que eso no se encuentra de ninguna manera allí. Y me remiten entonces a la instrucción, al Centro de Instrucción Penal. Por supuesto, ya no me daba tiempo, porque aquí ese tipo de oficina cierra la tarde, y iré en otro momento entonces al Centro de Instrucción Penal para ver justamente qué pasa y dónde se encuentra el expediente, si hay alguna noticia que tenga que ver justamente con la pérdida del expediente, a ver si la pérdida del expediente supone la pérdida de la causa, y yo no me he enterado. Y eso es lo que tengo que tratar de averiguar. En todo caso, estoy dando todos los pasos que se requiere para saber en qué estatus me encuentro, aun cuando debo seguir firmando, porque nunca no me han notificado lo contrario, y hasta ahí han llegado este laberinto, que por supuesto parece seguir en un enredo burocrático judicial en que nadie asume directamente la responsabilidad de esta historia.
Manuel Cuesta Morúa, en el Centro de Instrucción Penal, ¿qué va a pasar? ¿Te entrega un documento que indica qué?
Debe entregar un documento que indica que el expediente ha sido trasladado, en todo caso, a alguna fiscalía en este caso provincial, para que entonces prosiga el proceso hasta llegar al tribunal, o deben darme una nota diciendo que la causa ha sido sobreseída. Una de las dos cosas, porque ya se ha pasado el tiempo del procedimiento que tienen ellos, el tiempo que tienen o los términos que tienen para, digamos, como que llenar un proceso de instrucción en mi contra. Ellos me acusan, se supone que hagan una investigación, esa investigación tiene unos términos, ya esos términos se cumplieron hace rato. Y en todo caso, entonces, se me deben dar una notificación en una dirección u otra, decirme, mire, su expediente está camino de la fiscalía, ya sea municipal, cualquiera sea, o provincial, y yo averiguar si en todo caso ya eso llegará al tribunal. O una notificación diciendo si mi causa ha sido sobreseída, que quiere decir que ha sido, que habría sido archivada. Pero eso tengo que averiguarlo y intento hacerlo en lo que corre de semana, ¿no? Porque ahora, también tengo otras ocupaciones.
Ahora, claro que sí. Mi pregunta concreta es, ¿tú consideras que esto sea mal manejo, mal trabajo por burocracia, o puede ser este tipo de tácticas de la seguridad del Estado que lo controla todo para mantenerte en esta, digamos, en esta incertidumbre judicial?
Yo pienso que es lo segundo, que hay aquí una táctica, nadie da el frente, nadie aparece, no aparece el instructor, no aparece la instrucción, no aparece un fiscal. En los lugares donde he ido la fiscalía no se encuentra o no aparece, o nadie me da razón de que allí el expediente esté erradicado, es decir, asentado. De modo que yo creo que hay una táctica dilatoria para tratar de extender el castigo, porque de hecho esto se ha convertido en una especie de reclusión territorial, así le llamo yo, no es que haya en el Código Penal o en la Ley de Procedimiento algo similar a lo que estoy diciendo, pero de hecho se convierte en una reclusión territorial porque me impide, bajo investigación, pues, salir del país. Saben que sí existe lo que se llama reclusión domiciliaria. En este caso yo le estoy denominando esto una especie de reclusión territorial, por el cual estoy de hecho sufriendo una incapacidad y una inhabilitación para poder moverme del territorio nacional, ¿no? Pero pienso que hay toda una táctica para seguir dilatando esto, para seguir dilatando de esa manera el castigo que se me ha impuesto por lo que ya más o menos los oyentes conocen, los que están familiarizados con esta historia.
¿Tú tienes que finalmente recurrir, pudiéramos decir, que en medio de todo esto, que el Centro de Instrucción Penal, que todo esto que estás haciendo no dé resultado positivo, finalmente a la sede de la Seguridad del Estado a preguntar qué ha pasado con tu caso?
Volveré, obviamente. Yo en esta semana iré a este Centro de Instrucción, donde se supone que tiene que haber alguna noticia sobre lo que está pasando con mi expediente, y si allí me vuelven a pelotear, como decimos los cubanos, me vuelven a rebotar contra una cancha, pues trataré de que cuando la pelota descanse después de rebotar en las paredes de la cancha, pues dirigirme de nuevo a Villamarista a preguntar, a averiguar qué está pasando con este asunto, porque en todo caso hay incumplimiento de los términos. De hecho, por supuesto, ahí los abogados se encargarán, en todo caso, yo estoy haciendo estas averiguaciones preliminares para saber qué hacer desde el punto de vista judicial, pero ya hay abogados trabajando para impugnar este asunto, porque hay incumplimiento de la ley de procedimiento y alguien debería responder según la ley, que es lo que a nosotros nos interesa, alguien debería responder por este caso y por este mal manejo del caso desde el punto de vista de la ley de procedimiento.
Pero, o sea, en otras palabras, que mantienes la, digamos, el plan de demandar a la fiscalía o alguna institución cubana legalmente demandada por incumplimiento.
Exactamente, claro. Lo que estoy dando todos los pasos para que después no vaya a faltar una liebre, no vaya a decir, bueno, esto estaba aquí y tú no llegaste aquí, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera ellos tener, digamos, algún argumento en el debate público que se pueda presentar con este asunto. Pero sí, el punto final es que si no hay una determinación clara y ya yo he recorrido todo el camino institucional, pues en todo caso viene que de alguna manera se está preparando como ejercicio, pero ya presentaría una demanda a la institución, a la fiscalía, según corresponda, por este mal manejo del caso, la causa 5. Del 2014.
Muy bien, Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias desde La Habana por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
Increíble la historia, ¿eh? Increíble las cosas que pasan en Cuba.
Una pausa, volvemos para hablar de Colombia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a Colombia, a Bogotá. Capital, vamos a hablar con el periodista John Otif, quien escribe para la revista Time y también de Global Post. Vamos a abordar con él las nuevas alegaciones que la FARC hacen de los vínculos con las bandas criminales colombianas. En fin, vamos a hablar un poco también de por dónde va el acuerdo de paz que tiene lugar en La Habana, ¿no?
Sí, señor. John Otis, bienvenido. Gracias por acompañarnos, como de costumbre, una vez más en este programa.
Muchas gracias, Amaro y José Luis.
¿Qué tal? Yo creo que nadie mejor que usted, ¿no?, que está allá en Colombia, la experiencia que tiene. La policía insiste en esta supuesta alianza entre la FARC y las bandas criminales. ¿Qué ha podido usted averiguar o investigar al respecto?
Mire, lo que pasó es que el 16 de septiembre hubo un ataque, aparentemente una colaboración entre las FARC y las bandas criminales, que son básicamente narcotraficantes, en donde murieron 7 policías de la Policía Nacional de Colombia. Y es uno de los primeros como ataques coordinados entre las FARC, las llamadas BACRIM, las bandas criminales. Entonces, esto pues, es preocupante porque hay mucho mucha especulación que en un eventual proceso de paz, algunos miembros de las FARC podrían como ignorar los acuerdos y quizás meterse con las bandas criminales y seguir delinquiendo.
Ahora, también esto abre un camino sumamente peligroso, porque se está hablando, por supuesto, en La Habana, las negociaciones de paz en La Habana es precisamente para acabar con esta guerrilla, para tratar de lograr, bueno, ya se han hablado otros puntos, al final, si nos da tiempo, trataremos algunos de los puntos que sé que aún quedan por discutir, como es el desarme, la reparación de las víctimas, o sea, hay otros puntos que ya se han hablado, ahora, para terminar con la guerrilla. Pero sabemos todos desde hace mucho tiempo, señor Otis, que la guerrilla se está autofinanciando a través del narcotráfico. Pudieran quizás derivar muchos de estos guerrilleros, que quizás no estén ni por problemas ideológicos, derivar en bandas de narcotráfico que sigan atentando contra la estabilidad del país, que pudiera desaparecer la guerrilla y aparecer estas bandas criminales vinculadas al narcotráfico?
Sí, eso es uno de los grandes preocupaciones sobre el futuro y el proceso de paz. Pero a la vez hay que ponerlo en contexto. Es como normal en muchos procesos de paz de que no todos los guerrilleros se someten a los acuerdos. Eso ha pasado en muchos otros países en América Latina. Algunos elementos pues siguen en el monte, siguen delinquiendo. Yo creo que pues es más o menos aceptado de un cierto grado de eso si va a ocurrir en Colombia. O sea, pasó con varios otros grupos de guerrilleros colombianos también que desmovilizaron en los 90. Pero el reto entonces es de tratar de minimizar ese desvínculo, ese problema, porque hay que tomar en cuenta también que los comandantes de las FARC, que tienen pretensiones de formar un partido político de la izquierda, pues eso, si mucha gente de las FARC se mete en cosas criminales después de firmar un acuerdo, eso va a causar muchos problemas para un eventual partido político de las FARC. O sea, los comandantes quieren que la gran mayoría de su gente sí siguen con el proceso de paz. Ellos van a tratar de usar todos su persuasión para convencer a sus miembros de acatar al proceso de paz.
Claro, quiero destacar que el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, ha declarado, ha reiterado que de acuerdo con la información que maneja la Policía Nacional y que han palpado ellos, no existen alianzas, dijo él, delictivas basadas en el narcotráfico. En departamento señaló como Córdoba comparten hasta territorio, ha reiterado el general Palomino. Y le pregunto a usted, ¿qué retos debe superar este proceso de paz?
Mira, están en medio camino. Hay como 6 puntos en la agenda de negociaciones y en mayo de este año firmaron el tercer de los 6 acuerdos que tenía que ver precisamente sobre el tema del narcotráfico. Entonces, quedan 3 puntos más en la agenda que tiene que ver con justicia para los miembros de las FARC, el trato de las víctimas del conflicto y los mecanismos para desarmar la guerrilla. Pero es muy difícil el proceso de negociación, y aunque el presidente Santos pues ganó la reelección en junio, prometiendo que quizás por el final de este año habrá un acuerdo final, yo lo dudo. Creo que cualquier acuerdo, si hay un acuerdo, vendría el próximo año o si no en 2016. Ha sido muy largo y es muy complicado este proceso.
Bueno, de hecho, recientemente, perdóname, Amado, sí, conocíamos de parte de la propia guerrilla de que el proceso de paz no estaba en su recta final. Así lo anunciaron ellos, ¿verdad?
Sí, yo no diría que es en su recta final. O sea, obviamente el gobierno colombiano quiere que la gente pues que tenga fe en el proceso, pero hay que entender que es una guerra que ha durado 50 años
también,
y hay muchos elementos, muchos detalles que toca arreglar. Son temas muy difíciles y pues yo entiendo que dura mucho tiempo, y yo creo que francamente que es un error de pintarlo como que está por terminar.
Claro, yo entiendo que son 50 años, más de 50 años de guerrilla. Entiendo que es una situación muy crítica para el país. Pero lo que yo no entiendo, y quizás muchos de nuestros oyentes no entienden, es que hay miembros del gobierno y miembros de la guerrilla sentados a una mesa, conversando, poniéndose de acuerdo para llegar al final de esta guerrilla, y allá en los campos colombianos la guerrilla sigue haciendo atentados y sigue disparando y sigue con su lucha armada. Y el gobierno, por supuesto, pues tratando de acabar con ella militarmente. Es como si estuviéramos viendo dos caminos distintos. La paz en La Habana, muy bien, vamos a conversar. Y allá entrándose a porrazos, a tiro limpio, matándose y siguiendo la sangre de los colombianos derramándose. ¿No se entiende, señor Otis? ¿Eso lo entienden los colombianos dentro del país?
A veces es difícil de entender, pero los dos lados han pactado que van a seguir peleando en Colombia mientras que hablen de paz en La Habana. Y es una... Básicamente el gobierno no quiere un cese al fuego porque ellos creen que un cese al fuego daría a las FARC la ventaja, porque en procesos de paz en el pasado las FARC ha utilizado ceses al fuego de rearmarse, de cultivar coca, de ganar más plata para la guerra, para reforzarse. Entonces, el gobierno colombiano no quiere un cese al fuego. Yo creo que es la decisión correcta, pero obviamente eso implica que la guerra aquí en Colombia va a continuar mientras que hablen en La Habana.
Claro, voy a compartir también con ustedes los oyentes, el politólogo Vicente Torrijos dijo que la FARC no aspiran a ganar el voto popular porque son muy impopulares, pero sí están intentando hacer alianzas y mostrarse como interlocutores legítimos del Estado, y todo lo que ocurra antes de esa fecha será muy inestable, dijo así el analista.
Increíble. Bueno, algo para concluir de la situación interna en Colombia. ¿Hay confianza en la población, Otis, de llegar a un acuerdo, o la gente se ha cansado ya por lo largo?
Pues es muy fluctuante. Lo que ha pasado en Colombia, como mencioné, es que con las FARC ya han habido como 3 procesos de paz anteriores que no llegaron a nada. Entonces, en cambio del pasado, cuando como en los 80s, mucha gente de la población civil estaban como pintando palomas en las paredes y muy como entusiasmado, hoy día no hay mucho entusiasmo por el proceso. Hay mucha esperanza que sí llega a un acuerdo, pero también la gente pues está un poco como cínico con respecto a las FARC y hay poca gente cree en las FARC. Entonces, como dijo Vicente Torrijos, yo creo que va a haber problemas para un eventual partido de las FARC a ganar apoyo popular por todas las acciones delictivas que han tomado. O sea, al contrario, grupos como el M-19, que no fue como tan metido en narcotráfico y otros crímenes, sí logró formar un partido político, y un ex miembro del M-19, Gustavo Petro, hoy día es alcalde de Bogotá.
Es verdad.
Claro que así. Un conflicto armado de más de 50 años que ha dejado más de 6 millones de víctimas, según cifras oficiales.
Sí, señor, entre muertos y desplazados, increíble. Bueno, pues John Otis, muchísimas gracias, nuestro colega desde Bogotá, pues se escribe para la revista Time y The Global Post. Muchísimas gracias.